Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Bienvenidos a Vocación Positiva, como todos los sábados los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura. Recuerden que es de 12 a 1 y luego también nos pueden escuchar y ver en la semana. Están todos los programas subidos a YouTube de Radio Cultura. También están ahí nuestras redes, que se pueden comunicar con nosotros en la semana cuando quieran. Y bueno, vamos ahí interactuando, intercambiando alguna información. Y les cuento que acá en la radio hoy, en Radio Cultura, está un invitado muy especial. Ricardo Preve, ¿cómo estás? Director y productor de cine y TV. Es un honor para mí que estés hoy acá en Vocación Positiva.
Gracias, realmente muy contento de estar en Radio Ciudad y sobre todo en tu programa Vocación Positiva.
Muy bien, me gustó que dijiste Vocación Positiva. Y sí, porque tiene que ver con la vocación, ¿o no?
Sí, también porque cuando yo era estudiante universitario en Estados Unidos, trabajaba en la radio de la universidad. Así que mi primer origen fue en radio.
Qué linda que es la radio, ¿o no?
Absolutamente, y algo que es muy humano, porque tenés que escuchar, cosa que hoy en día se está perdiendo cada vez más.
Y es todo imagen, ¿no?
Todo imagen, todo breve, es todo... Videos de TikTok de no sé cuánto duran, 30 segundos.
Y los shorts, creo, no sé, nada, 30 segundos.
Exacto.
Escúchame, hay mucho para hablar. ¿Te gusta el cine? Sos cineasta, sos director de cine, también productor. Pero en este momento vamos a arrancar, a ver, por... hay una muestra sobre el Antiguo Egipto en Bellas Artes, contanos.
Sí, bueno, en el Museo Nacional de Bellas Artes se inauguró el mes pasado, en realidad sí, en noviembre, una muestra que se llama Ciencia y Fantasía, Egiptología y Egiptofilia en Argentina. Es una muestra que reúne unos 200 objetos del Antiguo Egipto en el Museo Nacional de Bellas Artes, y ellos ahí adentro del museo acondicionaron especialmente una sala de cine donde se proyecta mi documental De la Nubia a la Plata, en continuado. Ese documental cuenta la historia de estas realmente increíbles expediciones arqueológicas argentinas a la Nubia, al norte de Sudán, de los años 1961, 1962 y 1963, de un genio que se llamaba Abraham Rosenwasser, el fundador de la egiptología argentina, que fue a Sudán en esos años a salvar toda una serie de tesoros de un templo del faraón Ramsés II que estaban por ser destruidos por la construcción de una represa. Hoy ese lugar está bajo 130 metros de agua. Él salvó todos estos tesoros, la mitad quedaron para el gobierno de Sudán, un cuarto para el gobierno de Francia, porque fue una misión franco-argentina de rescate arqueológico, y el remanente, el 25%, llegó al Museo de La Plata. Ese es el origen de la mayoría de los objetos que se encuentran en el Museo de La Plata. Hoy prácticamente es la única colección en América Latina sobre el Antiguo Egipto. La única otra que había era en Río de Janeiro, pero hubo un inmenso incendio en el Museo Nacional de Río de Janeiro. O sea, algunos de esos objetos que Abraham Rosenwasser rescató y trajo a Argentina se encuentran hoy en esta exposición sobre el Antiguo Egipto en el museo, que es gratis, no hay entrada, ¿no? Y que es de martes a domingo. Lo que sí les digo, hay unas colas impresionantes para entrar.
Y está tu documental. ¿Algunos de esos objetos, por ejemplo, cuáles son? ¿Algunos?
Bueno, sí, bueno, algunos de ellos yo sé que trajeron algunas momias, que son siempre muy populares.
Chicos, tenemos que ir al Museo de Bellas Artes a ver las momias.
También hay bastantes cosas sobre, digamos, el culto a la egiptología en Argentina. Hay incluso algunos materiales filmados por, creo, la familia Yerza, los años 1920, en un grupo de argentinos que fueron a Egipto en esos años de paseo, y se recuperaron algunas de las filmaciones de eso. Hay ánforas, hay objetos de 3.000 años de antigüedad exhibidos ahí.
Oh, es maravilloso, hay que ir. Y también está tu documental.
Es una linda sala donde lo tienen en continuado, y voy seguido a ver un poco cómo es, a chusmear. Siempre está lleno de gente.
¡Qué barro! Te felicito. Gracias. Bueno, escúchame. Volviendo a casa, algún día en algún lugar, los huesos de Catherine.
¿Por cuál empezamos?
¡Ay, Dios mío! O el actual.
Sí, un precio que tenemos que pagar.
¿Siempre hay que pagar algún precio?
Y yo muchas cosas gratis no consigo, pero no sé, a lo mejor no tengo los contactos. Pero vos decime, podemos empezar por los huesos de Catherine, que sería cronológicamente, o podemos empezar por el más reciente, ¿qué preferirías?
Quiero por el reciente.
Bien. El proyecto más reciente que estuvimos filmando en Vietnam.
Estamos viendo ahí algunas imágenes.
Ah, perfecto, sí. El proyecto más reciente que estuvimos filmando en Vietnam este año, y también en Argentina. Ese proyecto es acerca del periodista argentino y corresponsal de guerra del diario La Nación, Ignacio Ezcurra.
Ezcurra, sí.
Que desapareció el 8 de mayo de 1968 en Vietnam.
El mayo francés.
Sí, en el mayo francés.
En el mayo francés,
mira. Un año bisagra, digamos, en la historia. Y bueno, siempre se dijo que no se sabía qué le había sucedido. Y nosotros armamos tres equipos de investigación periodística, uno en Estados Unidos, uno en Vietnam, que también trabajó en Japón, y uno en Argentina, y creemos que tenemos gran parte del misterio resuelto.
No me digas.
Sí. Hemos encontrado fotos inéditas de Ignacio fallecido, nunca antes visto. Hemos encontrado el lugar donde fue asesinado. Sabemos quién lo asesinó, por qué lo asesinaron, quién se llevó su cuerpo, y toda una serie de cosas que habían quedado olvidadas en casi 60 años. Y que realmente, bueno, tuvimos un poco de suerte también. Por ejemplo, este año se cumplían 50 años del fin de la guerra de Vietnam. Y había unas celebraciones muy grandes el 30 de abril de este año en la ciudad Ho Chi Minh, que es la antigua Saigón. Nosotros estábamos a la búsqueda, tipo de la punta del ovillo. Era una foto, una radiofoto de muy baja calidad, esencialmente unos manchones blancos y negros que mostraban a Ignacio Ezcurra fallecido tendido en una calle en Saigón. Pero nosotros razonamos que si podíamos encontrar una foto, una copia de mejor calidad, quizás podríamos encontrar el fotógrafo que la había sacado. Se sabía que era un fotógrafo japonés, pero otra cosa muy inverosímil, siempre se había dicho que no se sabía cómo, se habían olvidado anotar el nombre del fotógrafo. Nosotros encontramos en las manos de un privado en una ciudad en el interior de Argentina la foto en más alta calidad. Y con esa foto fuimos a las celebraciones de los 50 años del final de la guerra, y cuánto japonés veterano que había, fotógrafo, periodista, le preguntamos: señor, usted sacó esta foto, y un fotógrafo japonés de 87 años levantó la mano y dijo: sí, esta foto la saqué yo.
Es impresionante.
Y gracias a eso logramos resolver en gran parte el misterio de lo que le sucedió a Ignacio Ezcurra.
O sea, ¿el fotógrafo sabía un poco la historia?
El fotógrafo no sabía, incluso pensaba que Ignacio era un periodista holandés, por eso tampoco nunca se había puesto en contacto con la familia. Pero por suerte, viste que en esa época, si vos mirás Apocalipse Now o algo, el personaje, el fotógrafo, lleva varias fotos, varias cámaras colgando del cuello.
Sí.
Bueno, este señor japonés había llevado varias cámaras, y una cámara se la había llevado de vuelta con él a Japón, y había sacado una serie de fotos con un gran angular que se nos dio la oportunidad de ver el lugar donde había sido asesinado.
¡Ay, qué impresionante!
Y ahí
¿Se
ve el lugar? Y ahí fuimos, encontramos el lugar, y encontramos gente que eran adolescentes o jóvenes que vieron a nuestro compatriota asesinado.
¿Por qué lo habrán asesinado? Bueno, eso está en el documental.
Está en el documental, digamos, está en el documental y, claro, y creemos que lo tenemos bastante identificado esa historia.
Es una historia de misterio que ustedes pudieron develar, este misterio. Hay que verla. Aparte, sí, es el asesinato de un fotógrafo argentino en el Mayo francés, en Vietnam.
En Vietnam. Sí, él había sido un fotógrafo y periodista que reportaba de lugares donde normalmente no iban argentinos. Había estado en Siria cubriendo la guerra civil siria cuando nadie en Argentina ni siquiera sabía dónde quedaba Siria ni que había una guerra civil. Y luego había ido a Estados Unidos a cubrir los disturbios raciales, también de 1968, y había entrevistado figuras como Martin Luther King, Bobby Kennedy, Ronald Reagan. Es decir, había logrado, era un hombre que realmente tenía la vocación y la pasión del periodismo.
De investigación.
De investigación. Y él estaba investigando un hecho cuando fue asesinado ahí en Vietnam.
Ay, ay, ay. ¿Qué habrá estado investigando? ¿Eso está en el documental?
Sí, está en el documental.
Chicos, hay que verlo.
Que esperamos tener terminados para mediados del año próximo. Ya terminamos el rodaje, okay, estamos en la edición, pero bueno, tiene muchísimo material de archivo, incluyendo muchísimo material inédito que estamos organizando y preparando para hacer la corrección final de color, de sonido, la música, etcétera.
¡Ay, qué belleza! Y material inédito. Uh-huh. ¡Qué ganas de verlo! ¿Y dónde lo vamos a poder ver?
Mira, normalmente yo hago un preestreno en el Cine Gaumont, en Plaza Congreso, o en el Cine Cosmos, en la Avenida Corrientes. Y después, viste, el cine independiente, dependés de si alguien te lo compra o no. Actualmente, mi más reciente película está se la vendimos a Warner Brothers Discovery para HBO Max. Ahora me enteré ayer que lo vendieron a Netflix, así que tengo un nuevo cliente.
¿Para cuál? ¿Cuál peli?
La peli que se llama Algún día en algún lugar.
En algún lugar, algún día
esa,
en algún lugar.
Esa es uno de los destacados en Max Latinoamérica. Esa, ¿te cuento?
Bueno. Sí, contá y ya todos la podemos ver en Netflix.
Esperemos.
Algún día.
En algún lugar.
En algún lugar. Me encanta el título.
Es un poco...
tomemos agua. Hace mucho calor, Ricardo. Tomemos agua.
Es un poquito, viste, resumiendo la experiencia del inmigrante. Es un documental, un largometraje documental que filmamos en blanco y negro. Después te voy a contar por qué. Sobre inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué la gente camina miles de kilómetros arriesgando sus vidas, siendo sujeto de asesinatos, torturas, vejaciones? ¿Por qué la gente elige, aún con todos esos riesgos, de hacer eso? ¿Qué sucede cuando llegan a Estados Unidos? Incluyendo muchos casos, lo que sería una esclavitud moderna, donde vos vas a cobrar el sueldo el viernes y te dicen no te vamos a pagar, y si no te gusta, ¿por qué no llamas a Migraciones? Y qué depara el futuro para esas decenas de millones de personas indocumentadas viviendo en Estados Unidos de Norteamérica. Así que eso se filmó hace 2 o 3 años, estuvo en festivales, en Estados Unidos se ve en Amazon Prime y de México a Argentina por HBO y Max Latinoamérica. ¿Y por qué lo filmamos en blanco? Todos los periodistas me preguntan, señor Preve, ¿usted por qué filmó la película en blanco y negro?
¿Por qué?
3 motivos. Por un lado, me parece que el blanco y negro...
¿Capta más la atención?
Sí, evita la distracción. Claro. Si vos tenés una puesta de sol toda dorada, con las montañas nevadas y los lagos azules, te perdés. Nosotros queríamos que realmente fuera algo duro en su, porque es un mensaje duro.
Sí.
También porque la película tiene muchos ángulos agudos y márgenes, edificios con márgenes rectos y no montañas y curvas, porque queríamos un contraste de formas que fuera muy fuerte. Pero tercero, tengo que admitir, porque soy un fanático de la Nouvelle Vague francesa y el neorrealismo italiano, y siempre quise...
Blanco y negro.
Siempre quise dirigir una película en blanco y negro. Así que la primera reunión de producción con mi equipo, les dije a todos, che, la próxima película es en blanco y negro. Y todos se quedaron medio sorprendidos por unos segundos, pero como soy el jefe, todos dijeron, bueno, está bien, la vamos a hacer en blanco y negro.
Escúchame, ¿se filma de igual manera?
No. Lo que hicimos nosotros, sabiendo ya desde el principio que iba a estar en blanco y negro, primero los monitores en las cámaras estaban modificados con unos filtros para que la pudiéramos ver en blanco y negro mientras filmábamos, y nuestra directora de arte, Graciela Fragulia, decoró el set ya pensando en tonalidades de gris. Por ejemplo, si vos tenés un rojo y un verde que tienen la misma tonalidad de negro-blanco, no vas a ver las rayas de un almohadón, por ejemplo. Entonces fue decorado también con los vestuarios, con todo. Si bien es un documental, nosotros cuidamos mucho la imagen.
Muchísimo.
Y desde el principio, tanto la dirección de arte como la fotografía fue pensada con el blanco y negro.
Qué exquisito lo que estás contando.
Y además, a nosotros nos llamó mucho la atención el paralelo con la... ¿Cómo se llamará en castellano? ¿Las uvas de la ira o la ira de las uvas de la ira, las viñas de la ira?
Uva.
Sí. No, es John Steinbeck, The Grapes of Wrath.
The Grapes son las uvas.
Sí.
¿Of qué?
De la ira, del enojo.
Ah, okay.
Es una gran obra de literatura de John Steinbeck, que ganó el Nobel de Literatura, luego adaptada por John Ford al cine. Más o menos 1930 y algo, que cuentan las historias de inmigrantes de Estados Unidos que se escapan de Kansas, Missouri, de la zona central, y van a California, y todos los desafíos que ellos enfrentan. Que nos llamó mucho la atención cómo se duplicaban actualmente, cómo los temas seguían siendo los mismos.
Vuelven.
Así que incluimos también... Obtuvimos permiso, creo que era de Warner Brothers, para incluir partes de esa película de Ford, y estuvo muy bueno compararlo con la situación actual.
¿Viste cómo todo vuelve?
Todo vuelve.
¡Qué impresionante! Y bueno, y ahora entonces hacemos un breve corte y después seguimos porque hay tanto para hablar. Dale, ya volvemos.
Thank you.
Bailando.
Oh, bailando.
Pero qué buena onda. Y claro, vocación positiva,
hay
Ricardo.
Que ser positivo. Si no, al programa Vocación Negativa nunca me invitaron ni
nunca y no existe.
No iría.
Sos creativo. ¿Qué te inspira? ¿Qué es lo que te inspira a vos?
Yo me gusta contar historias olvidadas y soy un ingenuo idealista. Me gusta pensar que con mi cámara podemos ayudar un poquitito a hacer el mundo mejor, ¿no? Entonces, por eso busco historias como la de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, de algún día en algún lugar, porque son gente sin voz. Busco historias como ya hablamos de la de Ignacio Ezcurra, en Un precio que tenemos que pagar, porque fue una historia que ha quedado olvidada y en algunos aspectos oculta por 60 años. Y también he hecho otros proyectos en los cuales hemos recuperado la identidad de personas.
No me digas.
Por ejemplo.
¿Por ejemplo?
Wow. Los huesos de Catherine. Los huesos de Catherine nace de que un señor que estaba trabajando con una topadora en el parking de El Aca en Puerto Madryn, salen enfrente de él un antiguo cajón con huesos. Y se preguntaron los científicos del CONICET, que por una feliz coincidencia tiene un laboratorio a un kilómetro del lugar ahí en Madryn, si podían ser aquellos de Catherine Davis, la primera, Catherine Roberts Davis, la primera mujer galesa que muere en Patagonia en 1865, cuando llegan los galeses para colonizar lo que hoy es la provincia de Chubut. Se sabía que ella había muerto en cuanto llegaron en la playa cuando desembarcaron y que la habían enterrado en algún lugar ahí en la playa de Madryn. Pero se había perdido todo rastro. Hasta que hace más o menos en 1995, por ahí, se encontraron estos huesos y siempre se preguntaron, ¿era o no era Catherine Roberts? Así que lo que nosotros hicimos, ahí intervenimos, fuimos a Gales, encontramos una descendiente por línea femenina de Catherine Roberts, una hermosa mujer, muy simpático, una bombero en Gales. Mira. Que decidió tomarse sus vacaciones, venir a Argentina. Le tomamos muestras del ADN para poder de esa forma comparar su ADN con los restos encontrados en la playa por azar ahí en Madryn y poder determinar de si se trataba o no de Catherine Roberts, la primera mujer galesa que muere en Patagonia en 1865. No lo voy a spoilerear.
Pensé que ibas a contar. No, lo tenemos que ver.
La tienen que ver. Esa, no sé, en Argentina no está. Se muestra mucho en... Bueno, firmé un convenio con el Ministerio de Educación en la provincia de Chubut para que la puedan mostrar gratuitamente en las escuelas. Ha estado en Canal 7, Canal Encuentro, Televisión Pública de Chubut, Televisión Pública de Santa Fe. Digamos, para saber de proyecciones de mis películas, me siguen en Instagram, arroba Rick Preve, R-I-C-K-P-R-E-V-E, Rick Preve, arroba Rick Preve, y nosotros somos muy activos en las redes y tenemos proyecciones de las películas en muchas oportunidades, así que se pueden enterar de las novedades.
Se van a enterar de las novedades, por supuesto, y también en el Instagram de Vocación Positiva, Ricardo.
Obviamente.
Obviamente.
Que es @...
Vocación Positiva.
Muy bien.
¿Sabes qué?
No es difícil de recordar.
No es difícil. Esto que dijiste, por azar, que lo encontraron esos restos, esos huesos, por azar. Me estaba acordando que hace poco pasó algo, ¿te acordás acá también? Que encuentran unos huesos en una casa, que también estaban haciendo como unas excavaciones.
Reformas, sí.
En reformas, en una casa que había sido de Soda Stereo. De Gustavo Cerati, claro. ¿Te acordás?
Me acuerdo. Vos
fíjate que es por
leído.
Azar.
Sí,
bueno, qué muchas... similar estas historias. ¿Te das cuenta? En algún momento, lo que está encriptado, lo que está escondido, aparece.
Y bueno, fíjate que, volviendo a la historia de Ignacio Ezcurra, ¿no? El fotógrafo que en 1968 era un muchacho, el fotógrafo japonés que sacó la foto de Ezcurra, podría haber muerto.
Claro.
Años. Podría no haber ido a las celebraciones de los 50 años de la guerra, o podría no haber querido admitir que él sacó la foto. Y sin embargo, se nos dieron todas esas cosas. A veces, cuando las cosas tienen que pasar, pasan.
Pasan.
Y en el caso de Catherine, fue muy lindo ese proyecto que se filmó en Gales y en Argentina. Y nos fuimos hasta Gales a buscar a esta descendiente de Catherine Roberts y traerla a Argentina, a Chubut, y interactuar con la comunidad galesa mientras esperábamos los resultados de la...
Y comer la torta galesa.
Todo. Le hicieron un asado de cordero patagónico y todo.
Qué lindo. Vos fíjate cómo ustedes van a los lugares, van a Vietnam, van a Gales, van... O sea, ustedes se involucran, ponen el cuerpo para hacer los documentales.
Bueno, eso lo aprendí mucho con National Geographic, con Al Jazeera. Hay que tener en cuenta las palabras del famoso Robert Capa, fotógrafo de guerra, que dijo: si no te están saliendo bien las fotos es porque estás demasiado lejos. La realidad es que vos tenés que estar ahí. A veces conlleva un riesgo. En Sudán, por ejemplo, nos tomaron rehenes dos veces.
No.
En las expediciones arqueológicas que hicimos para encontrar este marinero submarinista italiano que había fallecido en una islita en el Mar Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Que ese es el tema de otra película que nos lleva ahí, que se llama Volviendo a Casa.
Volviendo a Casa. Acá la voy a tildar, porque... Exacto. Ya estamos pasando por todas algún día, en algún lugar, los huesos de Catherine. Y ahora vamos con Volviendo a Casa.
Volviendo a Casa es la historia de 44 submarinistas italianos que se salvan de un naufragio durante la Segunda Guerra Mundial. Su submarino se hunde. 45 de ellos bajan a una islita que es una cancha de fútbol de arena en el medio del mar, digamos de tamaño.
Sí.
3 de ellos se van en un botecito a buscar ayuda y luego otro submarino rescata a todos menos a uno, un joven piemontés que se llamaba Carlo Acéfalo, que muere en la isla por el calor y la malnutrición y que queda enterrado ahí por 74 años, hasta yo trabajaba mucho con tiburones y tiburones ballena, entonces en Sudán había muchos tiburones para filmar, y estando en una filmación en este islote en el medio de la nada, me enteré que se había hundido un submarino italiano ahí durante la Segunda Guerra Mundial y que estaba posiblemente enterrado un submarinista. Por lo tanto, hicimos 3 expediciones arqueológicas para encontrar el submarino, al cual encontramos solo partes del submarino, pero sí encontramos la tumba de este chico italiano, y después de muchísimos esfuerzos, fue un proyecto de 5 años, logramos traerlo de vuelta a Italia. Hicimos una película, Volviendo a Casa, que...
Por eso primero, Volviendo a Casa.
Volviendo a Casa.
Claro.
Estuvo en la RAI 5 años, la televisión pública italiana, y ahora es una de las películas más vistas en Amazon Prime Italia. Más de 1 millón de personas
pero
la han visto.
Tus películas son muy vistas, millones de personas las ven. Las tenemos que ver, chicos.
Así que, bueno, y Volviendo a Casa, sucedió algo realmente terrible para mí. Falleció una de mis hijas durante la producción.
Sí.
Y durante la producción se hundió Lara San Juan, que tuvo 44 víctimas. Entonces yo sabía que quizás algunas personas iban a decir que yo me había aprovechado de esta situación, de esta tragedia, y como yo sentía el dolor de haber perdido a mi hija Erika, y sabía cómo se sentían los padres de la tripulación del Ara San Juan, me fui a la Plaza de Mayo una noche, me acuerdo, me tomé el subte y fui a decirles, miren que esto es una casualidad, yo entiendo cómo ustedes se sienten. Terminamos dedicándole la película a la tripulación del Ara San Juan, nos hicimos amigos de la familia, vinieron a los estrenos, salió en los cines en Marjoitz, como unos 20 y algo de cines en el 2019, creo, por ahí. Fue muy emotivo cuando regresó el cuerpo de este chico. Logramos, después de mil dificultades y problemas, lo enterramos en la tumba de su madre, en el cementerio de este pueblito, Castiglione Falletto, en las montañas de Italia. Y cuando cerramos la tumba, que pusimos su cajoncito al lado de su madre y cerramos la tumba, una señora muy mayor del pueblo vino y me dijo, mirá la fecha de nacimiento de la mamá. La mamá había nacido un 24 de noviembre de fines del siglo XIX. Y el día del entierro era el 24 de noviembre de 2018. Así que el día del cumpleaños de la madre le regalamos el cuerpo del hijo después de 78 años.
¿Te das cuenta? No son casualidades. Sí,
es difícil explicar. Nosotros no lo sabíamos, no había ninguna planificación. Y estaba ahí parado después que cerramos la cripta donde estaba él, y vino la señora y me lo hizo notar.
¡Qué bárbaro! Es impresionante esto que estás contando.
Sí.
¿Disfrutás también? ¿Hay una parte positiva y de disfrute y de goce con tu trabajo?
Es que esto es mi vida, no es algo que incluso yo miro desde afuera. Es decir, yo no podría vivir sin contar historias, sin hacer cine, ya sea documentales o ficción. También he hecho bastante ficción.
Claro, porque hasta ahora lo que vos fuiste relatando son prácticamente todos casos verídicos, ¿no?
Sí, reales. Así es, sí. Casos reales, pero bueno, qué sé yo, lo dirigía Jean-Pierre Noer en un largometraje uruguayo, se llamó José Ignacio. He trabajado en series de televisión con Carlitos Perciavale, con el Coco Silly, he dirigido a Ana Celentano, a Alex Ben, a Jorge Martínez. O sea, he tenido la oportunidad, el privilegio de trabajar con grandes actores y actrices argentinos.
Sos un capo. El año que viene vos volvés, porque vos no vivís acá en Argentina.
Yo vivo la mitad del tiempo acá, pero ahora había sido un año muy flojo. Nosotros hacemos mucho producciones para productoras extranjeras que vienen a filmar en Argentina. Eso es una forma de mechar y diversificar los riesgos, digamos. Por un lado, hacemos nuestras producciones y las vendemos a las plataformas. Por otro lado, trabajamos para productoras extranjeras que vienen a filmar acá. La verdad que 2025 fue un año pésimo. No vino nadie porque los costos argentinos están muy altos comparados con el resto del mundo. Por suerte, ahora tenemos tres producciones extranjeras que arrancan en enero. Vienen a filmar acá. En Chile, en Argentina. Producciones de Estados Unidos, de Uruguay.
Qué bueno.
Y así que los primeros cuatro meses del año próximo voy a estar acá, porque estamos a full filmando para otra gente en Argentina, en Chile, en Uruguay.
Se la pasan filmando porque es de una calidad impresionante.
Pasa que ser director de cine es un poco como ser piloto de avión, no es algo que podés hacer de vez en cuando, porque no te va a salir muy bien. Es importante trabajar continuamente, que no es fácil, pero es la clave para poder desarrollarte como profesional.
Y también en todas las profesiones. Bueno, la verdad, un lujo esta nota. Hay mucho más para hablar, pero va a ser la próxima. Y que vas a tener más novedades.
Así es.
Qué interesante todo. Escúchame, ¿dónde dijiste que te pueden ubicar? También, por supuesto, quienes van a seguir acá a Ricardo Preve en Instagram, también a Vocación Positiva. ¿Dónde te pueden encontrar?
En Instagram, en arroba Rick Preve, RICKPREVE. Y hasta el 1 de marzo de 2026 pueden ir al Museo Nacional de Bellas Artes. La entrada es gratuita. La película de La Nubia a la Plata se proyecta en continuado como parte de la muestra. Y es un gran programa para educarse, para hacer cultura, como lo hace Vocación Positiva en Radio Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. a los cuales agradezco por tenerme acá en este programa.
Nosotros te agradecemos un montón. Estamos muy felices de que estés acá. Y me quedo con una frase que me fascinó. Si no te están saliendo bien las cosas, es porque estás demasiado lejos. Me encantó esta frase de Ricardo Preve. Gracias, Ricardo.
Gracias a vos y a todo el equipo. Gracias, como siempre, al jefe.
Al jefe que está por allá. Nos vemos la próxima. Ya volvemos.
Si tu l'as.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora ya está conectada con nosotros acá en Vocación Positiva Radio Cultura, Claudia Evoli. Claudia, ¿estás por ahí? Maquilladora terapéutica, directora mentora del programa Maquillaje Terapéutico, que intenta llevar una caricia al alma a personas que se hallan en, bueno, alto grado de vulnerabilidad, usando el maquillaje como herramienta. Hola, Claudia, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a toda tu audiencia.
Gracias, buenos días. Qué interesante. Maquillaje terapéutico. Bueno, aunque sea que nos puedas contar los inicios, ¿cómo fue? Porque no es maquillaje social, ¿no?
No, en realidad tenemos muchísimas diferencias con el maquillaje social, dentro de las cuales primero es el objetivo. El maquillaje social siempre se ubica en momentos muy felices de la persona, en casamientos, en cumpleaños de 15. Nosotros intervenimos pacientes. En nuestro caso estamos especializadas en pacientes oncológicas, especialmente, como es mi especialización, en pacientes terminales, porque creemos que la dignidad se lleva en vida y también de camino a la muerte. Otro de los grandes, de las grandes diferencias que tenemos es que nosotros tenemos que guardar una bioseguridad muy estricta, porque trabajamos con pacientes inmunodeprimidos. Cabe destacar que nosotros no solo hacemos oncología, sino hacemos violencia de género, cárceles de máxima seguridad, donde enseñamos a las internas a realizarse automaquillajes, y este año por primera vez vamos a implementar el curso de maquillaje social con orientación terapéutica, y también hacemos psiquiatría extrema, psicosis, esquizofrenias extremas en el Hospital Tiburcio Borda. Y también el hecho de que tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos, porque precisamente quienes trabajamos con la oncología debemos tener una mirada muy amplia de lo que tiene que ver con la colorimetría. En realidad, todas hacemos un estudio de la colorimetría, pero desde la clínica del color. En mi caso personal, yo estoy haciendo una mentoría ya hace 2 años como colorista de la piel con el artista plástico internacional Manuel Rubín. O sea que hay muchas diferencias con el maquillaje social, pero creo que el objetivo es lo que marca esa brecha y lo vuelve al maquillaje terapéutico un perfeccionamiento del maquillaje social.
Eso era lo que yo quería saber, el objetivo, tal cual, Claudia, del maquillaje terapéutico. Ahora, esto que hablabas de la colorimetría, y qué interesante, porque vos antes, sí. Ricardo, acá está Ricardo Preve.
Hola, ¿qué tal, Claudia? Soy Ricardo Preve, director de cine. Felicitaciones por lo que estás haciendo.
Totalmente, felicitaciones. Vos estabas hablando también de los colores, blanco, negro, y bueno, acá Claudia, qué importante, porque ¿qué será que cada persona es más afín a cierto color, Claudia? ¿O tiene que ver con el momento que están atravesando de la vida?
Mira, en realidad, quienes trabajamos con el color en la piel está conformada por aproximadamente 9 colores. Un subordinado, que es su color local, un color dominante, que es su color local, la mayor parte de su rostro, un subordinado, que es lo que vuelve a ese color dominante, color piel, y un ajuste, que siempre se hace con 2 colores, que es lo que te saca, podríamos decir, aquello que sobra demasiado. Si tiene demasiado amarillo, si tiene demasiado rojo o demasiado verde. Entonces, considerando que la piel tiene un dominante, un subordinado y un ajuste, debemos entender el color piel como una mezcla de, podríamos decir, los colores blanco, amarillo de cadmio, rojo de cadmio, magenta, azul de ultramar y azul talo, que es un azul un poco más frío. Con esos colores podemos conformar, podríamos decir, las bases de maquillaje de cualquier piel, desde la más clara, tipo albina, hasta la más oscura. Obviamente, cuando uno interviene pacientes oncológicas, el cáncer, vamos a hablar de la enfermedad en sí, sí. Transforma la célula común y corriente. Yo no soy médica, pero he aprendido esto para que la gente que transita como yo la calle lo entienda. La célula normal tradicional es redonda, con bordes firmes, con un solo núcleo. La célula oncológica se transforma en una célula estriada, se le llama, con múltiples bordes, como si fuera una estrella de mar, una medusa, podríamos hablar, con múltiples núcleos, lo cual hace que eso también, esa mutación de su estructura celular, transforme el torrente sanguíneo y lo vuelva un poco más frío, lo que nosotros llamamos, lo vuelve más cianótico, y obviamente esto altera la colorimetría. Por eso vemos que en el cáncer, por ejemplo, en chicas muy jóvenes que tienen leucemias o linfomas, que son cánceres de ganglios, las vemos mucho más pálidas. ¿Por qué? Porque en realidad mucho aporta la enfermedad y un poco aportan los tratamientos a ese cambio de colorimetría. Entonces, cuando una persona normal que no está enferma se pone un corrector, mayoritariamente lo hace con un color salmón, que es un naranja con blanco. Pero si yo tengo que neutralizar, si yo tengo que llevar la piel a tono piel de una paciente en cuidado paliativo con avance de enfermedad, que tiene una ojera negra, por ejemplo, lo que se llama en maquillaje ojera mapache, yo tengo que incorporar a mi mezcla de salmón un toque de color magenta. ¿Por qué? Porque el magenta neutraliza muy bien todo lo que tiene tinte negruzco, violáceo. ¿Por qué? Porque en realidad esa paciente yo la tengo con una piel un poco más fría, porque el torrente sanguíneo está más frío. Obviamente te imaginarás que todas tenemos que tener como una idea vaga de qué es lo que pasa por debajo de las capas de piel. En mi caso personal, yo estuve casada 20 años con un científico del hospital Rofo, y mi hermano, que hasta su fallecimiento fue uno de los jefes del SAME, era oncólogo. Entonces yo corro un poco con
circuló el tema, la posibilidad de poder entender
en lo que pasa, porque obviamente mi ex marido, el padre de mis hijos, al ser científico, podía tener un microscopio y yo podía tener acceso a ver qué es lo que pasa con una célula oncológica. Realmente es muy interesante. Entonces, uno tiene que tener también idea de cómo enseñarle automaquillaje a una paciente que inicia tratamiento, que no es lo mismo que el automaquillaje de una persona que ya tiene muchas imperfecciones negras en la piel, que tiene hiperpigmentaciones o que tiene desarrolló por el tratamiento quimioterápico un vitiligo, que es una despigmentación de la piel. Entonces, todo eso hace que nos tengamos que perfeccionar, y en realidad, hoy por hoy, más allá de que yo doy en el Instituto de Capacitación de la Legislatura un curso gratuito de maquillaje social con una orientación hacia lo terapéutico, obviamente algo muy tranquilo, muy básico, porque no todo el mundo está en condiciones emocionales de abordar el cáncer extremo como nosotras, pero el curso que tenemos privado de maquillaje terapéutico se ha vuelto un perfeccionamiento internacional. De hecho, nosotros dentro de nuestro alumnado tenemos más alumnas del extranjero que de Argentina, y de Argentina tenemos muchas del interior. ¿Por qué? Porque realmente esto podríamos decir que tiene tan solo y como mucho 14 años de existencia, tal y como nosotros lo damos y lo hacemos como trabajo, pero en realidad en las provincias todo lo que es oncología está muy lejos de ser una o de tener una mirada preventiva. Primero, porque los hospitales no están totalmente diseñados para abordarla. Los pacientes muchas veces tienen que recurrir a lugares muy lejos de sus casas. Obviamente los maquilladores sociales se transforman un poco en asesores del paciente, porque tampoco hay muchos oncólogos en el interior del país. Mirá, les digo algo que me pasa a mí habitualmente. Yo en este momento estoy en una quinta familiar que tenemos en Alcines, partido de Varadero, 127 kilómetros de capital, y los maquilladores sociales de Varadero se capacitaron conmigo en maquillaje terapéutico, porque en realidad las personas de Varadero y Alcines son derivadas a Pergamino, y las personas que están desde San Pedro para el norte son derivadas a Rosario. Entonces, imagínense que si la persona tiene una ojera negra, tal vez a la persona le recontra conflictúa, porque en su día a día la mirada del otro le es, podríamos decir, un poco inoportuna, ¿no? Porque el otro siempre cuando no te ve bien te mira con cara de pena. Pero en realidad los médicos, si son dos, por ejemplo, como los que hay en San Nicolás, hay dos oncólogos solos, no se van a poner a pensar en qué pasa con esa persona y su ojero, qué pasa con su piel o qué pasa con las manchas de su cuerpo. Bueno, entonces los maquilladores sociales empiezan ya a ver nuestro curso como un perfeccionamiento, porque también tenés que tener abordaje.
Y hacia la calidad de vida, tal cual, ¿no? Sí. Ricardo, esto hace la calidad de vida, así cuando se conforman estos dispositivos de cuidados paliativos, que está, como dice Claudia, el oncólogo, el enfermero, el médico, etcétera. También, qué bueno que puedan tener algo de esto, ¿no?
Sí, y a mí realmente me impacta lo que dice Claudia, porque me siento tan banal, tan pueril, lo nuestro, que es cambiar el aspecto de alguien en una ficción o incluso en un documental. Nunca se me había ocurrido la importancia que puede tener para la vida de la gente lo que vos hacés, y es interesante porque algunas de las cosas que vos decís tienen también una duplicación en el mundo del cine, así que te felicito nuevamente por lo que hacés.
No, por favor, gracias. Mira, yo hace, antes de la pandemia, más precisamente en el 2019, capacité una maquilladora que iba a hacer, obviamente, el maquillaje de una película que narraba la historia de una paciente. Tuve que capacitarla en todas las facetas, porque la película hablaba de todas las facetas de esa mujer. Y no es lo mismo el maquillaje, viéndolo desde el punto de vista cinematográfico, que vos le tenés que hacer como maquilladora a una persona que inicia tratamiento, a la que ya tiene una metástasis, a la que de golpe está en un estadio terminal. La protagonista tenía que ser maquillada en todas sus facetas. Y fue muy interesante porque tuve que explicarle cosas que para nosotros son comunes, como esto que les digo del cambio de temperatura de la piel, pero ella no lo tenía en cuenta eso. Ella lo tomó, tal vez, la idea desde el maquillaje social, pero claro, cuando le dijeron que tenía que ir cambiando su maquillaje en todas las facetas, ahí se le complicó. Entonces, con todo el asesoramiento que le di en esa clase infinita, porque duró casi todo un día la clase, realmente yo después vi la película y me pareció brillante cómo ella había ido pudiendo caracterizar a la protagonista, ¿no? Porque en realidad es lo que vive una paciente oncológica. O sea, yo no tuve cáncer, tuve arritmia ventricular compleja. Imagínense, con 48 años, yo pesaba 40 kilos, tenía la piel totalmente, como buena paciente cardiológica, tenía toda la paciente, el rostro marcado de imperfecciones negras, como le pasa a un montón de pacientes oncológicas. Y yo siempre cuento que trabajaba con mi mamá en ese momento. Yo trabajo en la legislatura porteña hace 34 años, de los cuales 24 trabajé con mi mamá. Y era tremendo ver su cara de preocupación en base a mis ojeras. Y el automaquillaje, porque así se inicia este proyecto, que hoy es un programa tan exitoso, en realidad la clase de automaquillaje que tomé fue la punta de lanza para que la mirada del otro no me sea tan incómoda.
Tal cual, Claudia, escúchame, discúlpame, porque nos quedan un par de minutitos y tenemos que ir cerrando. Este programa de maquillaje terapéutico, ¿vos lo dictás también en la legislatura? ¿Cómo pueden hacer quienes quieren aprender? Porque es fascinante. Yo también inclusive te cuento que he atendido varios pacientes terminales, ¿no?, desde la psicología, pero esto que vos estás sumando es aporta también, ¿no?, a todo este dispositivo. Quienes quieren capacitarse en maquillaje terapéutico, ¿cómo tienen que hacer?
Si no saben maquillaje, si no tienen idea del maquillaje, se pueden anotar conmigo en el mismo celular por el que te comunicaste vos para el curso de maquillaje social con orientación terapéutica que doy gratis en la legislatura porteña. Yo ya estoy inscribiendo. Perfecto. Me tienen que pasar solamente nombre completo, mail y el DNI. Y aquellas que son maquilladoras sociales o cosmetólogas, pueden a este mismo número, me piden toda la info, o directamente pueden hablarme desde nuestro Instagram, que es maquillaje-terapéutico-argentina, y por allí les paso toda la información. De hecho, el martes a las 20 horas, una de las alumnas nuevas del 2026 me va a entrevistar un poco para poder responder todas aquellas preguntas que se hacen las maquilladoras sociales, y el vivo va a ser por mi Instagram.
Buenísimo, todos nos vamos a conectar a ese Instagram de maquillaje terapéutico. Claudia Évoli, muchísimas gracias. Súper interesante esta nota, y acá también Ricardo está súper interesado en el tema. Súper, súper. Tal cual. Bien. Bueno, te deseamos un hermoso fin de año y que estés muy bien.
Gracias. Gracias. Para ustedes, gracias. Comunicarse.
Hasta la próxima, gracias a vos. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy, Ricardo.
Gracias por tenerme en el programa. Gracias a Nico ahí en los controles.
En los controles, un capo. Le quiero agradecer a Nicolás Iancaglini, a Ricardo Preve, a Claudia Évoli, a todos ustedes por estar acá, como siempre. Novena temporada de Vocación Positiva en Radio Cultura. Y claro, vamos a disfrutar este fin de semana con un poquito de calor. Y si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.